Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Abbas califica de genocidio la guerra en Gaza y Netanyahu hablará ante Naciones Unidas. Manifestación musulmana contra el Estado Islámico en París con mínima asistencia. Uno de los activistas turcos de la flotilla muere en un ataque contra el Estado Islámico en Siria. Y a la popular periodista antisionista Amira Haas no le permiten dar una charla en la universidad en Ramala por ser judía. Estas son las noticias de hoy y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya lo saben que viene Raquel con la agenda cultural, pero empezamos. En Israel, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, exigió la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas el fin de la ocupación israelí y denunció la guerra de genocidio en la Franja de Gaza. Abbas inició su discurso denunciando que Israel eligió el 2014 como un año para hacer una nueva guerra de genocidio contra el pueblo palestino, con una serie de absolutos crímenes de guerra perpetrados ante los ojos y los oídos del mundo entero. Abbas no mencionó un calendario preciso para nuevas negociaciones de paz entre las partes, aunque tienen previsto presentar próximamente un borrador conjunto con Francia ante el Consejo para exigir a Israel la retirada de los territorios palestinos ocupados en un plazo no superior a 3 años. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, interviene hoy después de reunirse con su homólogo indio, Narendra Modi, y completará sus jornadas en Estados Unidos con un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el martes y al día siguiente con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Sí, bueno, primero hay que, digamos, tener en cuenta, Jordi, cuando se habla en Naciones Unidas hay distintos órganos o distintos foros. La Asamblea General es donde están todos los países y no tiene absolutamente ningún valor de decisión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si por ejemplo va a haber una votación sobre el tema de Israel, pues automáticamente van a haber 70 países árabes que van a votar en contra de Israel, sea cual sea lo que se esté votando. Más los otros muchos países que tienen vínculos económicos con los países árabes. Con lo cual, ahí tiene el mismo peso Estados Unidos que la isla de Tuvalu. Y entonces, eso es, digamos, el escaparate de Naciones Unidas donde se hacen las declaraciones, pero eso no quita, al contrario, da muy bien a entender por dónde van los tiros. Estados Unidos está muy ofendido con Abbas con lo que está pasando, porque resulta que todo lo que habló de las negociaciones de paz lo está tirando por la borda. Primero que está planteando una declaración unilateral junto con Francia para decir, bueno, los israelíes tienen 3 años para desocupar, que esto que lo otro, sin que haya habido negociaciones, que las cosas se van a hacer así. Luego tildando todo el tema de las negociaciones de infructuosas, y como que Estados Unidos y los países que han apoyado han sido arrastrados y maniobrados o manejados por Israel, lo que deja a Estados Unidos en el papel de pelele que no va a querer asumir. Y también porque la acusación de genocidio en la guerra de Gaza no se sostiene no solamente con la realidad, sino que no se sostiene con sus propias declaraciones durante la guerra de Gaza. Ahora resulta que cuando le conviene, pues habla de guerra de genocidio, de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, sin mencionar, por supuesto, aquí no ha salido la palabra jamás, no ha salido la palabra terrorismo, simplemente todos los problemas del mundo están causados por Israel. Así que bueno, esta es la primera noticia de las 4 de hoy que, fíjate, van a tener un hilo conductor y tiene que ver con el falso pacifismo. El primero de ellos, el de organismos como Naciones Unidas, que acuden atónitos a las votaciones según los intereses políticos y económicos, principalmente de los países inversores en cada uno de estos pequeños estados que conforman la Asamblea General.
Seguimos. Por primera vez en la historia, representantes de todas las organizaciones musulmanas francesas se pusieron ayer al frente de una manifestación junto a la Gran Mezquita de París para gritar no a la barbarie terrorista y estamos contra el terrorismo y sus crímenes, convocada tras la decapitación de un montañero francés en Argelia. Aunque los discursos fueron contundentes, la asistencia fue muy minoritaria, de solo algunos centenares. La manifestación recibió también el apoyo generalizado de la clase política y de la jerarquía religiosa católica y judía.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de algo por el que estuvieron clamando muchos pacifistas en el mundo, que los musulmanes se desmarcaran de las facciones más extremistas, violentas y, según ellos, no vinculantes con el verdadero Islam, ¿no? Pero el tema es que, a pesar de que la convocatoria se hizo desde la organización que agrupa a todos los movimientos musulmanes en Francia, pues la asistencia no llegó ni a 500 personas. Y entonces esto habla a las claras de que hay un problema todavía mayor, porque no olvidemos que en Francia viven 5 millones de magrebíes, todos ellos musulmanes, más algunos musulmanes que no serán magrebíes, pues es una masa tremendamente potente, fuerte, que ha hecho valer sus pretensiones en algaradas callejeras multitudinarias cuando así lo quisieron expresar, pero sin embargo que no se sintieron identificados con este llamado de que decapitar franceses, como lo son ellos, está mal, que habría que hacer algo en contra. Porque ya no salen a protestar bombardeen Irak, no van a decir bombardeen Irak o acaben con el terrorismo suní. No, simplemente estaban en contra de la decapitación de un montañero francés al que agarraron unos de Al-Qaeda o de Estado Islámico en el norte de África, en Argelia, y lo decapitaron, porque es la moda, ¿no? Y lo colgaron en internet y esto pues ha despertado las conciencias francesas. Pero, Jordi, el tema es que por más que las organizaciones políticas, como una federación de organizaciones musulmanes, haga este llamamiento, nunca van a triunfar mientras los líderes religiosos del mundo musulmán, y estamos hablando en el mundo musulmán no hay el equivalente a un papa, hay muchísimos líderes religiosos, pero la mayoría de ellos están concentrados en dos áreas grandes, la de los chiitas y la de los sunitas, ¿no? La de los chiitas sabemos que son los clérigos que están al mando en el poder, los ayatolás de Irán, y los otros están dirigidos prácticamente todos ellos desde Arabia Saudí, desde donde difunden también sus mensajes salafista y también financian las mezquitas de prácticamente todo el mundo, incluidas las de Madrid mismo, aquí, o la televisión, Córdoba Televisión. Pues todavía lo que no se ha producido en el mundo musulmán, y han pasado ya muchos años, ya son más de una decena de años desde el ataque de Bin Laden, nunca han hecho una fatwa, un decreto religioso prohibiendo este tipo de prácticas. ¿Por qué no lo han hecho? Pues yo quisiera entender de que tienen problemas internos, pero la verdad es que lo que realmente creo es que porque no están en contra de esto, sino que lo están fomentando y lo están financiando. Y si es así, pues de muy poco van a valer las intenciones de 300 o 500, o aunque fueran 10.000, los musulmanes franceses que se opongan a eso, porque ellos serán posiblemente las próximas víctimas de sus correligionarios.
Y hablamos ahora de un miembro del grupo turco IHH, un grupo designado como organización terrorista por Israel, que murió durante un bombardeo de Estados Unidos en Siria después de haber participado en los incidentes del barco Mavi Marmara, que encabezaba la flotilla a Gaza y que fue interceptado por un comando marino israelí en 2010. Se trata de Yaqub Bulent Al-Niak, una figura conocida dentro del IHH, que escribió un libro sobre los incidentes en el Mavi Marmara, en los que murieron 9 activistas islámicos durante los violentos enfrentamientos en los que aparentemente Al-Niak estuvo involucrado directamente. Al-Niak es uno de los 150 combatientes del Estado Islámico que han muerto en los ataques aéreos norteamericanos en cooperación con Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein.
Y aquí volvemos y tratamos de recordar lo que pasó en 2010 con el ataque a la flotilla, cuando se decía de que esta gente eran activistas pacifistas. Israel protestó diciendo de que esta gente de pacifista tenía nada más el color de la bandera, pero que era una organización terrorista. El IHH turco, que fue el que organizó la flotilla de la paz, así como la llamaban, la flotilla a Gaza, y que atacó a los policías israelíes y por eso tuvo que haber una intervención del ejército, pues no eran pacifistas. Y ahora, mira tú por dónde se demuestra esto con hecho, ¿qué más real que uno de los líderes de este grupo haya muerto reclutado y sirviendo al Estado Islámico, a este grupo que decapita occidentales, decapita y ni siquiera son como los de Al-Qaeda que piden rescates millonarios, no quieren ni siquiera el dinero de Occidente, solamente quieren nuestra sangre.
Y terminamos hablando de Amira Haas, que es una periodista israelí, corresponsal del diario Haaretz en los territorios en disputa, muy conocida en círculos anti-israelíes por sus polémicas declaraciones y reportajes. Bueno, pues este sábado la Universidad de Birzeit no le permitió dar la conferencia pro-Palestina a la que había sido invitada por el hecho de ser una judía israelí. La charla sobre alternativas al desarrollo neoliberal en los territorios palestinos ocupados, que debía brindar en la universidad situada en Ramallah, donde vive, se suspendió y la entidad académica justificó la medida supuestamente por su propia protección y para, esos son los términos oficiales, ofrecer a sus estudiantes un espacio seguro, libre de judíos. Haas, muy popular en los círculos árabes y de izquierda por su agresivo antisionismo, contestó también agresivamente que los palestinos, ciudadanos de Israel, no sufren esa discriminación en las universidades israelíes en las que enseñan.
Pues mira tú por dónde esta cuarta noticia, también vinculada con los falsos pacifistas. La primera, de Mahmoud Abbas, que durante la guerra criticaba a Hamas, decía que estaban cometiendo crímenes de guerra. Ahora resulta que Hamas no aparece en el lenguaje y es Israel el genocida. Segundo, los musulmanes que se tratan de desmarcarse de las organizaciones como Estado Islámico y que no encuentran ningún apoyo para ello. Tercero, el pacifista turco de la flotilla Gaza que muere en un bombardeo contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Y por último, la pacifista, o así por lo menos se entiende ella a sí misma, periodista israelí Amira Haas del diario Haaretz, que siempre ha estado vinculada y abogando por el entendimiento con los palestinos, que somos todos iguales, incluso ella reside en el territorio de la autoridad palestina, tiene permiso para estar residiendo allí, tiene permiso para eso, pero no para hablar en las universidades, porque las universidades, si esta noticia se traduce al alemán, es que son Judenrein. Judenrein quiere decir limpias de judíos. Es exactamente la misma nomenclatura, la misma intención y el mismo resultado que durante el proceso nazi en Alemania. Universidades donde no puede haber un judío entrando en ellas, pisando en ellas. O por lo menos en este caso una judía con pasaporte israelí, que aunque ella reniegue, es lo que le permite moverse por el mundo. Y lo que le permite finalizar esta noticia o esta sección de las noticias con su declaración que parece extraída de su pesadilla, de su peor pesadilla, que sale a defender la legislación israelí cuando dice que, por el contrario, los palestinos, los árabes israelíes, los que son palestinos ciudadanos de israelí, no sufren la discriminación en las universidades israelíes en las que enseñan o en las que asisten como estudiantes, al contrario. Y ella se escuda en eso para decir que la han tratado mal. Pues el que se acuesta con chicos se levanta mojado.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora ya saben, Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel, ¿cómo
estás? Hola, Jordi, bien.
Bueno, pues ya venimos aquí a la agenda cultural y dime qué noticias tienes.
Empezamos hablando de justos españoles, porque este martes es cuando se va a nombrar precisamente, se va a dar este título honorífico a Sebastián Romero Radigales en Israel, en Yad Vashem, y desde aquí, desde luego, nos unimos a su homenaje e intentaremos transmitirles cómo ha sido esta ceremonia. Pero hablando de justos, Jordi, hoy nuestro protagonista es otro justo español, el diplomático zaragozano Ángel Sanz Ruiz, de quien se ha realizado un nuevo documental. Se llama La encrucijada de Ángel Sanz y se va a presentar en el Atlanta Jewish Festival de este año. El director de este documental es José Alejandro González Baztán y ha sido y el operador de cámara, alguien muy importante también en esta producción, es Carlos Navarro, quien los dos han realizado el rodaje en Budapest, Jerusalén, Madrid y Zaragoza. El film, la película, bueno, el documental cuenta con testimonios, se pueden imaginar, estremecedores de varios supervivientes que, bueno, que nos cuentan lo que realmente ocurrió en Budapest a principios de 1944, para los que no lo sepan, claro, porque todavía hay muchos españoles que no saben lo que sucedía en aquel momento y que un diplomático español luchó para, bueno, para intentar salvar la vida de muchos sefardíes y de los que no lo eran. Jordi, ya sabemos que Ángel Sanz, bueno, pues se calcula que ayudó a salvar a más de 5.000 personas, extendiendo esos visados familiares, pretendidamente o supuestamente a sefardíes, pero que, como sabemos, bueno, pues eso se amplió y muchas otras personas que no tenían origen sefardí también pudieron salvarse. El director José Ángel Gonzalo Baztán y su equipo ultiman la fase final de postproducción para presentarlo el próximo 10 de octubre, como les decimos, en este Festival de Atlanta, en este Festival Judío, que va a ser el primero de los muchos en los que se quiere presentar este documental. Por ejemplo, quieren que esté presente en festivales, en muestras de cine judío, como el Sefardí de Nueva York, en los de Buenos Aires, Caracas y México, y también, por supuesto, sueñan con que se proyecte en Budapest y en Jerusalén. El estreno en España, en Zaragoza concretamente, está previsto para el 27 de enero de 2015, ya saben, el Día Internacional de Conmemoración de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y de Crímenes contra la Humanidad. Y bueno, desde aquí les deseamos muchísima suerte en este Festival Judío de Atlanta. Intentaremos hablar con los responsables de este documental, en el que la música forma también un componente muy importante. Está firmada por el zaragozano Emilio Larruga y en él, en este trabajo documental, han colaborado 5 personas y se han invertido 5 años desde que comenzó la preproducción en una labor que partió desde lo sencillo hacia lo más complejo y cuyo rodaje en diferentes fases ha durado, nos comentan los responsables del documental, 2 años. Intentaremos entrevistarles antes de que se vayan a Atlanta, Jordi.
Pues sí, otro documental, bueno, otro no, un documental sobre Ángel Sanz, pero otra muestra de lo que fue su importante labor.
Sí, hace pocos días, la semana pasada, se programó en Televisión Española el Ángel de Budapest, la película interpretada por Francis Lorenzo, sí, que presentamos aquí en Radio Sefarad en su estreno. Así pues que, nada. Bueno, ya es la segunda o tercera vez que se programa, así que esperemos que cada vez la historia de Ángel Sanz y del resto de justos españoles pues llegue a más gente, Jordi.
Pues sí, Raquel. Figuras importantes en la historia de España, sin duda, las que la gente tiene que conocer. ¿Y con qué seguimos? Seguimos hablando de
Sí,
de
seguimos Shoah. Hablando de Shoah y nuestra tercera noticia también se va a referir al Holocausto. Pero en este caso les hablamos de la devolución de un cuadro robado por los nazis. Una devolución que se ha hecho efectiva a una de las descendientes del autor de este cuadro. El cuadro se llama La hora del café, Fanny, la hermana del artista, y es de Yehudo Eimstein. Este cuadro ha sido entregado a la nieta de la mujer que aparece en la pintura, Anne Starkey, quien viajó desde Inglaterra para recibir la pieza. Es importante también quién hace la entrega, quién devuelve este cuadro, porque en este caso se trata, Jordi, del Museo Judío de Viena. El año pasado se informó, lo hizo un periódico austríaco, Der Standard, que cientos de libros y cuadros de este museo podrían haber sido robados por los nazis. Muchos de los herederos, de los que se consideraban herederos de los artistas, bueno, pues han empezado a reclamar estas obras y en este caso el museo ha acreditado que realmente este cuadro pertenecía a la familia de Eimstein. Este artista viajó a Sudáfrica, se exilió, se escapó en 1934 y dejó muchas de sus posesiones, incluyendo esta pintura, a un amigo en Viena. Cuando los nazis anexionaron Austria, Eimstein se mantuvo en el exilio y el cuadro fue confiscado. bueno, un éxito, nos alegramos de que finalmente este cuadro esté en manos de la familia y esperamos que, bueno, que también bueno, pues, ellos decidan que los demás podamos disfrutar de este bellísimo cuadro y lo donen o lo presten a algún museo, quizá en Inglaterra, que es de donde, desde donde, donde vive esta descendiente Anne Starkey del artista Yehudo Epstein.
Pues nada, el patrimonio de los judíos en Europa, ya lo sabemos, y que tanta polvareda levanta por el tema este, ¿no? Los museos que se quedan con obras que fueron conseguidas de manera ilegítima y, bueno, ahí estamos entre juicios, devoluciones, exigencias, bueno.
En este caso no se ha tardado mucho, Jordi. No. La pintura fue entregada al Museo Judío de Viena en 2010. Y hace solo un año que se empezó a sospechar que algunos cuadros procedían del expolio nazi. O sea que ha sido, bueno, más o menos ha sido rápidos en la devolución, lo que no siempre sucede. Normalmente pues no. Pasa todo lo contrario.
Y terminamos con
sí,
un libro.
Terminamos con un libro que también nos habla de Shoah. Se llama Hans y Rudolf, lo firma Thomas Harding. Y el subtítulo es El judío alemán y la caza del comandante de Auschwitz. Es una historia muy curiosa la de este libro y la de este autor con el que vamos, si Dios quiere, a hablar en estos días en Radio Sefarad. Le vamos a entrevistar y nos va a poder presentar mejor este libro que edita Galaxia Gutenberg. Es una historia muy curiosa que toca personalmente al autor, puesto que es el sobrino de Hans Alexander, una persona que en los meses de invierno de 1946 se propone encontrar a Rudolf Hobbs, el comandante de Auschwitz y responsable de la muerte de más de 2 millones de personas. Hobbs había huido a través de un continente en ruinas y se ocultaba bajo una nueva identidad. Era además el único hombre cuyo testimonio podía garantizar que se hiciera justicia en Núremberg y saliera a la luz toda la dimensión del Holocausto. En este libro, Thomas Harding nos narra cómo su tío, bueno, pues logra encontrar a Rudolf Hobbs.
Bueno, pues una historia de la Shoah que, bueno, parece, por lo que dicen algunos críticos, Raquel, que es muy seria, está muy bien documentada y, bueno, como tiene esa parte también personal, bueno, me imagino que también por el respeto a su familia, pues el autor se ha documentado bien.
Absolutamente, es un autor muy conocido en Inglaterra donde vive y, bueno, logra en este libro contarnos no solo la vida de su tío Alexander, de su tío Hans Alexander, que fue un patriota alemán que luchó en la Primera Guerra Mundial, sino que y la del comandante de Auschwitz, por supuesto, sino que también describe la historia de Alemania desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta el horror del nazismo y de los campos de exterminio, hasta la derrota de los nazis. Y por primera vez conocemos más en profundidad, Jordi, cómo se logró, bueno, pues la captura de Hobbs.
Bueno, pues para los amantes de la historia seguro que les gusta esta novela histórica. Nada, Raquel,
y es maravilloso
pinta,
saber que le cazó un judío, Jordi. Es maravilloso saber
sí,
que le cazó un judío.
La verdad que sí. Bueno, Raquel, pues muchas gracias.
Hasta
mañana. Te vemos de nuevo.
Mañana
más noticias, más cultura, más de todo. Aquí en Radio Sefarad les esperamos.